Estamos en Gemore Rosh Hashanah, Haftes Amud Alef, 29a. Por cuanto en la Mishnah anterior se habló del concepto de Kavana, de intención, de qué significa cumplir una mitzvah, un precepto, qué es lo que uno debería estar pensando cuando cumple un precepto en términos halájicos, legales, de tener la intención de que esto es una orden divina, etc. En esta Mishnah se trae dos cuestiones al respecto de la Kavana, de la intención. Y luego al final de la Mishnah, una halajá, una ley muy interesante al respecto de brajos, de bendiciones. Vamos a ver, estamos casi en la mitad de la página, Hoftes Amudales 29a, en la Mishnah. La Mishnah cita un versículo. Vehoyo kasher yori moishes yodoi vegovar israel vegoime. Y fue, esto está en Parshas Beshalach. Al final de Parshas Beshalach hay una guerra que el pueblo judío lucha contra Amalek. Después de que el pueblo judío salió de Egipto, cruzaron el mar de Juncos, el Yamsuf, y tienen una guerra contra Amalek. Y ocurrió esta guerra de manera tal que el pueblo judío luchó contra Amalek. Moshe Rabbeinu le dice a Yeshua que elija personas, van a luchar contra Amalek. Y Moshe Rabbeinu subió a un monte, junto con Aaron y Hur. Hur era un hijo de Miriam, un sobrino de Moshe Rabbeinu. Entonces Moshe Rabbeinu levantaba las manos, el pueblo judío vencía la guerra, digamos. Moshe Rabbeinu bajaba sus manos, el pueblo judío se retrotraían, perdían, por así decir. Entonces, dice el versículo, y fue cuando Moshe Rabbeinu levantaba sus manos y vencía Israel, etc. Pregunta la Mishnah, y esto lo trae Rashi en su comentario en la Torah también, ¿acaso las manos de Moshe hacen guerra o quiebran la guerra? O sea, ¿ganan o pierden? Porque Moshe levantaba las manos o bajaba las manos. ¿Esto es lo que hacía que ganen o pierdan la guerra? Elo. Sino que, obviamente no es así. Loimalach, esto viene a enseñarte. Kolz man shehoyo Israel mistaklim klapei mailon. Todo tiempo que el pueblo judío observaba para arriba, digamos, levantaba Moshe las manos, observaba al pueblo judío para arriba. Umishavdim es liban labim sheva shomayim. Y hacían subserviente, digamos, entregaban sus corazones hacia su padre que está en los cielos. Entonces, hay un misgabrim. Ahí se fortalecían, cuando el pueblo judío se vinculaba, se conectaba a Dios, tenían kavana, tenían intención de pensar en Dios, ahí se fortalecían. Beimlav, y si no, o sea, lo opuesto, cuando Moshe bajaba, por así decir, sus manos, hoyunoiflim, caían. Es decir, no es que las manos de Moshe ganaban la guerra, las manos de Moshe expresaban el vínculo del pueblo judío con Dios. Cuando se elevaban las manos es porque las personas estaban sirviendo a Dios, estaban sintiendo a Dios, etc. Cuando bajaba las manos, etc. Similar a esto encontramos otra historia. Dios le dice al pueblo, a Moshe Rabbeinu, perdón, que la gente estaba muriendo por una plaga. Entonces Dios le dice a Moshe Rabbeinu, Selecha Saraf, hacete una serpiente, Simoisei al Neis, y ponelo sobre un estandarte. Y la Torah cuenta que Moshe Rabbeinu hizo Nehash Nehoishes, una serpiente de cobre, la puso sobre un estandarte. ¿Y qué ocurrió? Hacelecha Saraf, Simoisei al Neis, hace, dice la Mishnah, hace para ti una serpiente y ponela sobre un estandarte, y será que toda persona mordida por las serpientes, porque había serpientes dando vueltas por el campamento y la gente estaba muriendo, van a ver esta serpiente de cobre que hizo Moshe Rabbeinu y van a vivir, van a ser curados. Pregunta la Mishnah, ¿acaso la serpiente mata o la serpiente da vida? Porque una serpiente te mordió, vas a morir. Porque miraste una serpiente en un estandarte, vas a vivir. No tiene sentido. Elo. Sino que, exactamente igual que lo que vimos antes. Bisman, Shitzel, Mistaklin, Klape, Mailon. Cuando el pueblo judío miraba para arriba y Meshavdim, Meslibam, Labim, Shemashamayim, y entregaban sus corazones. Meshavdim viene de la palabra Evet. Es decir, hacían subservientes sus corazones hacia nuestro Padre, hacia su Padre que está en los cielos. Hayom Israel, se curaban. Veim Lav, y si no, Hayom Imoikim, si no, se marchitaban, se morían. Estas son las dos historias que trae la Mishnah al respecto de Kavana, intención. Ahora viene un din, una ley en la Mishnah. Heirish Shoite Bekotin. Heirish es una persona que no habla, no escucha, está totalmente ineducado, totalmente vacío, por así decir. Shoite es una persona tonta, un loco, un tonto. Cotton es una persona pequeña, un chico, es decir, todavía no llegó a los 13 años, para cumplir bar mitzvah. Bar mitzvah significa que ella es responsable por cumplir los preceptos de la Torá. Estos tres personajes, Ein Moitzin es Arabim Yedeju y Basum, no hacen que los demás, el público, pueda cumplir su obligación. Es decir, el caso de Shofar, que se está hablando en la Mishnah, pero esto se aplica a todos los dinim, a todas las leyes de la Torá. Si un chico toca el Shofar, ¿por cuánto el chico no está obligado a escuchar el Shofar? Porque es un chico, a los 13 años, recién de ahí en adelante, ya no se llama más chico, se llama un ish, una persona, un hombre. ¿Por cuánto entonces este chico tocó el Shofar y no está obligado? No puede hacer que una persona que sí está obligada, un adulto, cumpla su obligación de escuchar el Shofar con el Shofar del chico. Lo mismo pasa con Heiresh y Shoite. Con un tonto. Heiresh también es una persona que es un tonto, porque no tenía ningún tipo de educación, no escuchaba, no hablaba, no había forma de enseñarle nada. Y un Shoite es una persona que nació tonta. Entonces, Ein Sarabi y dijo: no pueden hacer que otra persona cumpla su obligación porque ellos no están obligados. Zea klal, esta es la regla. Kol toda aquella persona que no está obligada por la toira, no tiene un precepto de cumplir tal o cual precepto. No hace cumplir al público, a los demás, su obligación. Ya vamos a ver esto al final de la Gemara, se va a explicar esta Mishnah. Tanu Rabbanan. Gemara, dice la Gemara, Tanu Rabbanan, para analizar la Mishnah anterior, por supuesto la historia de Moshe Rabbeinu con las manos, la historia de Moshe Rabbeinu con la serpiente. Esto no es una cuestión de análisis, la Gemara ni siquiera se va a lidiar con este asunto. Directamente vamos al Din, a la ley en la Mishnah. Tanu Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios, Hakol Hayavim Betkias Shofar, todos están obligados en tocar el Shofar, que la práctica es escuchar el Shofar. Koyanim Levim Israelim, Geirim Vavadim Mishuchrarim Betumtum Androginais Umishechetzia Eved Echetzia Ben Choyrim. ¿Quiénes son todos? Aquel Hayabim. ¿Quiénes son todos los que están obligados? Los Koyanim, los sacerdotes, Levim, que son la tribu de Levi, de Israelim y la tribu de Israel. O sea, todos los judíos. Ya vamos a ver que la Gemara va a preguntar. Geirim, conversos, Va'avadim, Meshuchrarim y sirvientes liberados. Sirvientes liberados significa que lo siguiente. El concepto de un Eved, un sirviente, un esclavo, en la Toira es muy diferente al esclavo como se conoce en el mundo, que Baruch Hashem, gracias a Dios, ya no existe más el concepto de esclavitud, pero en la Torá esclavitud es otra cosa, no es el clásico esclavitud. Esclavitud significa que una persona no judía, existe también Eved Ibri, un esclavo judío que es una persona que robó y no tiene con qué pagar, lo engancharon, lo agarraron, no tiene con qué pagar, o una persona que estaba en la pobreza absoluta y se vendió a sí mismo para trabajar, para tener dinero, sustentarse, etc. Esto se llama Eved Ibri, un esclavo judío, que nuestros sabios dicen, Mishikana Eved Kanarabo Eleatzma, si vos compraste un esclavo judío, te compraste un maestro, un señor para vos mismo. Había que tener un extremo cuidado de no faltarle respeto, no hacerle trabajar de más. Montones de leyes al respecto de Eved Ibri. Pero el Eved Knani se lo conoce, un esclavo no judío, significa lo siguiente. La persona compraba literalmente un hombre, una mujer, lo que sea, un hombre en el mercado. Mercado de esclavos. Esta persona se lo llevaba a una mikve, a un baño ritual, y este esclavo se sumergía en el baño ritual teniendo en mente, yo voy a ser un Eved, voy a ser un esclavo. ¿Qué significa esto? Un medio converso. Estaba obligado en todos los preceptos prohibitivos de la Torá. No podía comer no kasher, no podía transgredir Shabbat, por eso la Torá dice, al respecto de Shabbat en particular, el séptimo día, Vianuach Abdejo, tu esclavo va a descansar. ¿Qué significa tu esclavo? De esto estamos hablando. Un Eved Knani, un esclavo no judío, que fue a la mikve, fue al baño ritual, con la intención de ser un esclavo. Estaba obligado en todos los preceptos prohibitivos y estaba exento de todos los preceptos positivos que tienen relación con el tiempo. Shazman Grom. Tiene relación con el tiempo. Por ejemplo, comer matzah. Cuando llega Pesaj, el 15 de Nisan, hay una obligación a la noche de comer matzah. Es un precepto que tiene directa relación con el tiempo. En este caso, Shofar. Llega Rosh Hashanah, hay una obligación de escuchar el Shofar. Pero en otro momento del año no hay obligación de escuchar el Shofar. Es un precepto positivo directamente ligado al tiempo. Los esclavos estaban exentos de esos preceptos exactamente igual que las mujeres. están exentas también de los preceptos ligados, positivos, ligados directamente al tiempo. Los preceptos negativos, todos están obligados, de la misma manera. Avadim también, esclavos también. Entonces, esta persona que era un Eved Knani, un esclavo no judío, era un medio judío, una media conversión. Cuando por alguna razón terminaba el tiempo de esclavitud, porque el amo decidía liberarlo, que esto es lo que estamos hablando acá, Eved Meshuchrar. Shichrur significa libertad, un esclavo liberado. Esa persona volvía a ir a la mikve y terminaba el proceso de conversión, se transformaba en un judío 100%. Existía, hoy en día no, pero existía este concepto de Hatziyid, medio judío, un esclavo, un Eved. Tenía ciertas responsabilidades, ciertas obligaciones, y después de ese proceso se transformaba en un judío en forma completa y estaba obligado en todas las mitzvot exactamente igual que un yehudí. Era un ger, era un converso, que se lo conoce como Eved Meshuchra, un esclavo liberado, pero al fin y al cabo no era más que un ger, era un converso, y se transformaba en un judío 100%, igual que cualquier otro converso que es un judío 100%. Este es el concepto de un Eved Meshuchra, un esclavo no judío liberado. Por eso digo que no tiene nada que ver con el concepto de esclavitud clásico que todos los seres humanos lamentablemente conocemos, de los imperios que iban, por ejemplo, a África y se llevaban a las personas de ahí. No existe esta cosa, esta cuestión en el judaísmo, no existe. Continuamos. Tumtum. Tumtum es una persona que nació con sus genitales cubiertos. Entonces no sabemos si se trata de un hombre o una mujer, está tapado con una piel o algo por el estilo, nació de esta manera. Algún tipo de deformación genética, y no sabemos qué sexo tiene. Andróginos es una persona que al revés, tiene los dos órganos sexuales, de hombre y de mujer. Entonces puede ser que sea un hombre o puede ser que sea una mujer. El tumtum también puede ser que sea hombre o puede ser que sea mujer. Y una persona que está en una situación mitad y mitad. Es mitad esclavo y mitad libre. Se trata de una persona que no es yehudí, como yo expliqué anteriormente, no es judío, y mitad de él ya está libre. ¿Qué significa la mitad? Domingo, lunes, martes y miércoles es libre. Pero por el otro lado, jueves, viernes y sábado es un esclavo. Entonces, ¿cuál es el problema con esta persona? Que en sí, él mismo encarna, por así decir, una persona que es 100% yehudí y tiene que cumplir todas las mitzvot, y por el otro lado encarna una persona que no es yehudí y no tiene que cumplir los preceptos. Entonces, si esta persona toca el shofar para otro, ¿cumple el precepto para el otro o no? El otro es un yehudí 100%, este no es yehudí 100%, entonces, ¿qué hace con esta persona? Rashi explica, es interesante. Su mitad esclava, cuando toca el shofar, es un esclavo y no puede hacer cumplir a su mitad judío con tocar el shofar. Entonces él mismo no puede cumplir la mitzvah, como vamos a ver más adelante. Tumtum, una persona que de vuelta está tapado sus genitales, cuando un tumtum toca el shofar, no puede hacer cumplir la obligación de escuchar el shofar ni para otro tumtum, ni para uno que no es tumtum. ¿Por qué? Porque esta misma cuestión, al no saber si es un hombre o una mujer, si es un hombre, entonces hace cumplir la mitzvah. Pero si es una mujer, no. Entonces puede ser que él, el que toca, era un hombre. Y el que escucha era una mujer. Entonces no tiene que escuchar al shofar. O puede ser que el que tocaba era una mujer y el que escucha es un hombre. Entonces no puede hacer cumplir la mitzvah, porque la mujer está exenta, como dijimos, de todos los preceptos que son regulados por el tiempo. Entonces tumtum, al fin y al cabo, no puede hacer cumplir la obligación de escuchar el shofar a nadie. Ni siquiera a sí mismo. Androiginois, una persona que tiene los dos tipos de genitales, moitzi es minoi, puede hacer cumplir a otro androiginos la mitzvah de escuchar el shofar, avalloi es sheinoi minoi, pero no a uno que no es androiginos. Por esta misma cuestión, no sabemos si es hombre, mujer, cuál es el principal. Una persona que es mitad esclavo y mitad libre, loi es minoi, no hace cumplir su obligación ni al que es como él, mitad esclavo, mitad libre, ni al que no es como él, que es 100% un yehudi, no hace cumplir su obligación, no puede tocar el shofar. Esta es la braisa que la Gemore trae, braisa, no nos olvidemos, la que quedó fuera de la Mishnah. Esta es la braisa que la Gemore trae para explicar la Mishnah, diferentes tipos de gente, de personajes. Dijimos Koyanim, Levim, Israelim, Gerim, Avadim, Shukrarim, Tumtum, Androginois, Mijetzioev, Jesim, Joirim. Ocho tipos de personas diferentes, categorías, digamos, diferentes de personas, y cuáles de ellos cumplen la obligación ellos y hacen a otros cumplir su obligación de escuchar el Shofar en este caso, pero se aplica a otras mitzvot también. Omar Mar, dice el maestro, esto es una forma de traducir un análisis sobre una parte de esta braisa que acabamos de citar. La braisa dice, repetimos, ¿qué es lo que vamos a analizar? Akol hayav metikiyas shofar, todos están obligados a tocar el shofar, que en realidad se refiere a escuchar el shofar. Koyanim levim b'israelim, dentro del pueblo judío, sacerdotes, levim, levitas, e israelim, yaudim, comunes y corrientes. Hoy en día el pueblo judío está dividido, digamos, en estas tres categorías. Antiguamente, cuando las personas conocían su tribu, de la cual pertenecían, este es de la tribu de Yehuda, este es de la tribu de Shimon, Reuben, Levi, lo que sea. Hoy en día ya no tenemos esa identificación tan clara, está todos mezclados, por así decir, excepto Koyanim y Levim. Hay una hazaka, podemos asumir que el que su padre le dijo históricamente que es un Koyen, este es Koyen, el sacerdote. Aquella persona cuyo padre le dijo que es un Levi, tradicionalmente hablando, etc., entonces podemos asumir que es un Levi. ¿Qué diferencia hay entre Koyen y Levi? Hay muchos detalles, no es el momento ahora para todas las cuestiones, tienen ciertos méritos, tienen que tener ciertos cuidados, tanto el Koyen, el Levi es mucho más sencillo, el Israel es un enrejunte, por así decir, de todo el resto del pueblo judío. Pero en la práctica, cuando uno dice Koyen, Levi, Israel, está incluyendo a todos los Yehudim. Entonces, ¿qué está diciendo la Mishnah? Primero, la Braisa, primero dice Akol Hayav Mitikiyas Shofar, todos están obligados, todos. ¿Quiénes son todos? Y después dice Koyanim, Levim, Israel. Obvio que son todos. Pregúntale a Gemara Pshita. Es algo obvio. Estás refiriéndote a todo el pueblo judío. Y Hanilo Mijaibe, si estos, Koyan y Levin Israel, no están obligados, Mad Mijaibe, ¿quiénes son los que están obligados? ¿De quién estás hablando? Obvio, se refiere a todo el pueblo judío. Entonces, la Gemara ofrece una respuesta. No, yo te voy a explicar. Hay un Hidush, hay una novedad. Si yo dijese todos, no necesariamente que todos están obligados a escuchar el Shofar, no necesariamente se refiere a todo el pueblo judío. Yo podría pensar que hay un grupo de gente que está exenta, que no tiene que escuchar el Shofar, no está obligada. ¿Cuál? Koyanim itztrichalei. Koyanim era necesario decir. Ahora, cuando uno dijo Koyanim, entonces ya dijo Koyanim levim israelim. Es verdad, no hay hidush, no hay novedad en esta explicación que vamos a dar, que va a ser rechazada. No hay hidush, no hay novedad ni en Levi, ni en Israel. Ellos obvio que están obligados. Están dentro del grupo que se llama Koil, todos. Pero Koyanim, yo podría pensar que no están obligados a escuchar el Shofar en Rosh Hashanah. Y por eso la Braisa dice, después de decir que están todos obligados, que incluso Koyanim están obligados también. ¿Por qué podría pensar que los Koyanim no están obligados a escuchar el Shofar en Rosh Hashanah? Salco, Daito, Jamino, vos podrías haber pensado lo siguiente. Por cuanto está escrito en la Torá, Yom Trua y Elohem, un día del sonido de Shofar será para ustedes. ¿Cuánto se escucha el Shofar? Yom Trua, Rosh Hashanah es un día en el cual se escucha el Shofar. Mandeleisei en la betequía de Had Yuma Hudmechaibe. Una persona que solamente está dentro de la categoría de que debe escuchar el Shofar un día en el año, ese está obligado a escuchar el Shofar en Rosh Hashanah. Pero los Koyanim, los sacerdotes, en la época de Beis HaMikdash, el templo, por cuanto ellos, el grupo de Koyanim, escuchan el Shofar todos los días del año. Todos los días escuchan. Tenemos dos grupos de seres humanos, de Yehudim, por así decirlo. Dos grupos de personas. Un grupo que está dentro de la categoría escuchar, o sea, obligación, escuchar Shofar una vez al año, ¿ok? Esos están obligados a escuchar el Shofar en Rosh Hashanah. Yom Trua es un día que hay que tocar el Shofar. Pero hay otro grupo de gente que escucha todos los días el Shofar. ¿Cómo sabes que escuchan todos los días el Shofar? Entonces yo podría pensar que los que escuchan todos los días no están obligados a escucharlo un día. Porque la Torá dice Yom Trua, un día tenés que escucharlo. Son dos grupos. Dixiv. ¿Cómo sabes que los Koyanim escuchan el Shofar todos los días? Por cuanto está escrito, deben tocar las trompetas, dice la Torá, sobre las ofrendas. En el Beis HaMikdash, en el templo, cada vez que había una ofrenda, había toda una ceremonia enorme alrededor de esa ofrenda. Parte de la ceremonia era tocar la trompeta. Había levín que estaban tocando la trompeta, instrumentos, mientras se hacía el korban, la ofrenda. Entonces tocan, escuchan todos los días, entonces no necesariamente están dentro del grupo de gente que deben escuchar un día. El resto de la gente no escuchaba todos los días esto. Eimo, entonces yo podría pensar, loili haibu, que los koyanim no están obligados a escuchar el shofar en Rosh Hashanah. Kamash malan, vení a aprender. La Braisa dice entonces, Kol Israel Hayam, perdón, a Kol Hayam Tikias Shoifar, todos están obligados a escuchar el Shoifar, y después dice, Koyanim, los Koyanim también, no pienses que no. Esta es la primera respuesta que la Gemore ofrece, por eso la Braisa repite, después de decir todos, también dice Koyanim. Pregunta la Gemore, ¿mi dome? ¿Acaso podés comparar una cosa con la otra? Que los koyanim escuchan todo el día y en realidad la Torah dice que hay que escuchar un día. ¿Entonces los koyanim están exentos de escuchar el shofar en Rosh Hashanah? No. Hasam, al respecto del sonido que hay que escuchar todos los días los koyanim, todos los días en el Beis Hamikdash, en el templo, cuando hacían ofrendas, Hatzotzrois, está escrito trompetas. Y en la práctica había trompetas. Jaja, pero el versículo que habla del shofar, shofar, está escrito la palabra shofar, que en realidad no dice shofar, dice yon truba y elohim, truba es el sonido del shofar. Es uno de los sonidos, por lo menos del shofar, entonces. No me digas que yo podría pensar que los koyanim están exentos de escuchar el shofar en Rosh Hashanah, porque escuchan todos los días. ¿Qué es lo que escuchan todos los días? Las trompetas. ¿Y qué tiene que ver con el shofar? Durante todos los días escuchar trompetas y vení un día al año y yo entrugo y elohim, un día al año escuchar el shofar. Entonces esta explicación, la Gemara la rechaza. No tiene sentido. Ela. Sino que es más profundo que esto. Acá hay varias versiones de la Gemara. Aparentemente debería decir acá levim. Koyanimu levim. Debería decir esto. Pero en la práctica, la versión de la Gemara no dice esto, no cambia nada, dice o no dice. El punto es que koyanimu levim itzrich. Ambos grupos de los koyanim y los levim era necesario que la Braisa los repita. Después de decir a kol hayam mitikiyas shofar, todos tienen que escuchar shofar, yo podría pensar que los koyanim y los levim no tienen que escuchar shofar en Rosh Hashanah. Y por eso la Braisa dice koyanim y levim, e Israelim quedó ahí pegado, por así decir, porque son los tres grupos que existen, como expliqué antes. Entonces decimos Israelim también, pero el Hidush, la novedad, no está en Israelim. La novedad está en Koyanim y Levim. ¿Por qué podría pensar que Koyanim y Levim están exentos de escuchar el Shofar en Rosh Hashanah? Sal, Kodai Tohamina, vos podrías pensar lo siguiente. Hoirut Nan. Por cuanto la Mishnah, que la vamos a estudiar más adelante, dice Shave Hayoivel Rosh Hashanah Letekiu Lebrachos. Es igual el Yoivel. Yoivel es el año número 50, como ya explicamos anteriormente. Ciclo, siete ciclos de siete años, que es el séptimo año que se llama Shemitah. Siete ciclos de siete años, son 49 años. El año número 50 se llama Yoivel. ¿Qué tiene Yoivel de especial? Ahora vamos a ver. Pero Yoivel, una de las cosas que tiene es que los campos retornan a sus dueños originales. Cuando una persona vendía un campo en Eretz Israel, hoy en día esto ya no se aplica así como está, porque por varias razones. El punto es, no tenemos Beis Hamikdash, etc. Pero el punto es que cuando la persona vendía un campo, después de, cuando llegaba el Yoivel, después de máximo 50 años, depende de cuándo la persona vendía el campo. Si faltaban 5 años, faltaban 10 años, hasta que llegue el Yoivel era un año número 50 para todos, general, ¿no? Cada uno contaba 50 años. Sino que había una cuenta general de todos. Cuando llegaba el año número 50 había que retornar ese campo a su dueño original. Entonces cuando la persona vendía un campo, lo vendía por el tiempo que quedaba hasta el Yoivel. ¿Cuánto producto, cuántas cosechas vas a poder generar en ese campo hasta que llegue el Yoivel? Ese es el precio del campo. Obviamente también el tamaño, no es lo mismo un campo chico, un campo grande. Pero el punto es que cuánto producto vas a poder producir en ese tamaño de campo hasta que llegue el Yoivel. Ese era el precio del campo. Entonces iba variando año tras año. Cuando se acercaba más al Yoivel, el campo bajaba de precio. Porque voy a poder producir menos en ese campo porque no tengo tiempo. Se viene el Yoivel, te lo voy a tener que devolver. Entonces el campo iba bajando de precio. Cuando el Yoivel faltaba mucho, después, inmediatamente después de un Yoivel, el campo subía enormemente de precio. Porque ahora tengo 50 años para trabajar, o 49, no importa. Sacándole los años de Shemitah también, el punto es que tenía muchos años para trabajar. Bien, entonces, este es el concepto de Yoivel. Volviendo al texto en la Mishnah, Tanan, aprendemos en la Mishnah. Que si la Gemara está dando una Mishnah, Shave a Yoivel de Rosh Hashanah Tikius Librojes, es igual el Yoivel y Rosh Hashanah, ¿en qué sentido son iguales? para tequíois, así como se tocaba el shofar en Yoivel, como vamos a estudiar más adelante en la Gemara, de la misma manera se toca el shofar en Rosh Hashaná, tequía, trúa, tequía, todo un proceso, un sistema de cómo son los sonidos que hay que, to para, que, hay que tocar para cumplir la mitzvah de escuchar el shofar. Y también las brajos, las bendiciones que hay que decir en Rosh Hashaná, son las mismas bendiciones que se decían en Yoivel. Quiere decir que, como vamos a estudiar mucho más adelante, no hoy, hay un vínculo entre Rosh Hashaná y Yoivel. Entonces, a partir de ese vínculo, yo podría pensar lo siguiente: Mande hice be mitzvah a Yoivel, hice be mitzvah de Rosh Hashaná. Una persona que está obligado en la mitzvah de Yoivel, como vamos a ver en un minutito en Rashi, una mitzvah en un comentario, una persona que está obligada en la mitzvah de Yoivel, entonces también está obligado en la mitzvah de Rosh Hashaná. Veahan, koyanim levim, pero los koyanim los levim, hoy el mitzvah de Yoivel, por cuánto no están obligados en la mitzvah de Yoivel. ¿Qué quiere decir que no están obligados en la mitzvah de Yoivel? No están incluidos, como vamos a ver en un minutito. En la mitzvah de Yoivel hay un detalle de la mitzvah de Yoivel que no se aplica a Koyanim y Levim. ¿Cuál es? De Tna, lo aprendimos en la Mishnah, esto es una discusión enorme. Rashi, Tois, los comentaristas explican qué debería decir realmente aquí la Gemara y a qué se refiere, lo vamos a ver en un minutito. De Tna, lo aprendimos en la Mishnah, Koyanim y Levim, Moichirim le Oilam, Vegoyanim le Oilam. Los Koyanim, los sacerdotes y los Levim venden, pueden vender sus propiedades siempre, Vegoyanim pueden redimir sus propiedades siempre, como vamos a explicar en un minuto. Eimo, entonces, por cuanto sea cual fuera el asunto, vemos que existe algo que los Koyanim y los Levim no son influenciados por el Yoivel. Están fuera del sistema del Yoivel. Entonces, yo podría pensar, Eimo, digamos, be mitzvah de Rosh Hashanah, loy lihayu. Entonces, tampoco están vinculados a Rosh Hashanah. Por cuanto Rosh Hashanah está vinculado a Yoivel. Y esta persona, el Kohen y Levi, están fuera del sistema del Yoivel en un prat, en un detalle. Entonces también están fuera de la mitzvah de Rosh Hashanah, porque Yoivel y Rosh Hashanah están ligados. Aprendemos a tocar el shofar en Rosh Hashanah por Yoivel. Entonces Kohen y Levi están fuera del shofar de Rosh Hashanah. Kamash Malam, vení a aprender. No es así. No es así, estás equivocado. Así como a Kol Hayam Shofar, todos están obligados a escuchar el Shofar de Rosh Hashanah, Koyanim Levim Israelim también. No vengas a pensar que Koyanim y Levim están fuera de la mitzvah de Rosh Hashanah. Este es el Hiddush, la novedad de la Braisa. E Israel quedó pegoteado, digamos, porque uno siempre dice Koyanim Levim Israel, los tres juntos. Bien, ¿cuál es la cuestión de la mitzvah de Yoivel? Rashi tiene un comentario largo. Voy a decir algunas partes de este comentario para poder entender a qué se refiere que los Koyanim y los Levim están fuera de la mitzvah de Yoivel. Rashi explica que hay básicamente dos categorías de venta de campos o de venta de bienes inmuebles, casas, etc. Existe Batei Arei Hoima, una casa en una ciudad amurallada. Una persona que vendía una casa, esto ampliamente explicado en la Torah, Parshas Behar, si no me equivoco. Una persona que vendía una casa que se encontraba dentro de una ciudad amurallada. Esa casa podía ser redimida por el vendedor. ¿Qué significa redimida por el vendedor? Yo te la vendí y ahora la quiero de vuelta. Entonces yo te vuelvo a pagar tu dinero y devolverme mi casa. Esto es redimida. Si yo te vendí una casa, ahora yo quiero mi casa de vuelta. Si la casa se encuentra dentro de una ciudad amurallada, tengo un año para redimir esa casa. Después de un año que yo redimí la casa, no la puedo redimir más. Que yo vendí la casa, después de un año de haber vendido la casa, y yo no la redimí durante ese año, ese primer año, perdí totalmente mi mérito. Esa casa, nejlat, se dice, quedó absolutamente bajo el dominio del comprador y yo nunca más la puedo redimir. Esto es una categoría, un asunto. Batei Arei Hoima. Casas de una ciudad amurallada. Un punto. Otro punto. El concepto de vender un campo. Sdei Ahuza. Sdei Ahuza significa, Ahuza es de propiedad. Yo vendo un campo que es mío. ¿Por qué es mío ese campo? Porque en realidad era de mi padre, que era de su padre, etc. Hasta el momento de Yoshua Ben Nun entrando en la tierra de Israel para repartir la tierra de Israel entre las tribus. Desde ese momento el campo fue pasando generación tras generación. Yo vendo un campo. La Toira dice que no puedo, no puedo, diferente a lo que dije antes, no puedo redimir ese campo los primeros 2 años. La persona compró un campo y quiere trabajar el campo. Y el campo no es una cosa que se trabaja inmediatamente. Hay que sembrar, hay que arar, sembrar, cosechar, etc. Lleva tiempo. Entonces, por lo menos por 2 años no puedo redimir ese campo. Mínimo 2 años. Pero, al respecto, después puedo redimir el campo. Al respecto de ambas categorías, Botei Arei Hoima, una casa en una ciudad amurallada, y al respecto de Sdei Ahuza, un campo de otra persona, si el vendedor, un campo quiero decir que pasó generación tras generación, que dijimos el primero se redime durante el primer año solamente, y el otro se redime solamente después de 2 años, un Levi o un Kohen, que por alguna razón tenían un campo, los Levim y Koyanim no tenían propiedades, valga la redundancia, propias de ellos, pero si su madre no era ni Koyenes, no era Bas Koyen ni Bas Levi, sino que era de alguna otra tribu, y esa madre, esa mujer heredó un campo, y ese campo pasaba a su hijo, que era Koyen y Levi, porque esta mujer se casó con un Koyen o un Levi, ese campo pertenecía al Koyen y al Levi. Ahora bien, si el Kohen, el Levi, vendió ese campo o vendió esa casa, dijimos en el caso de una casa dentro de una ciudad amurallada que solamente tenés 1 año para redimirlo y después perdiste, pues el Kohen y Levi no. Kohen y Levi pueden redimir cuando quieran. Geulas o Oilam Tielahem. Pueden redimir cuando quieran. En el caso de una ciudad dentro de una ciudad, de una casa dentro de una ciudad, dentro de una ciudad amurallada. En el caso de un campo, el Kohen puede redimir, Kohen y Levi pueden redimir inmediatamente. Te vendí el campo, la Torah dice que por 2 años no lo puedo redimir, yo soy Kohen y Levi, lo puedo redimir igual. Este es un detalle que trae Rashi. Pero hay otro detalle súper importante, porque estos dos asuntos, estas dos categorías, no tienen que ver con Yovel. Tienen que ver con la redención, el concepto de redimir una casa en una ciudad amurallada o un campo que yo recibí como herencia. Pero hay otra categoría que sí tiene que ver directamente con Yoiber. Una persona que es Makdish Sdei Ahuza. ¿Qué significa Makdish? Makdish viene de la palabra Koidesh. Koidesh significa santo. Makdish quiere decir, yo tengo un campo, es mío, y yo quiero donar algo al Beis HaMikdash, al templo. Entonces, ¿qué hago? Dono mi campo. Makdish Sdei Ahuza. Yo dono mi campo al Beis HaMikdash. ¿Qué van a hacer en el Beis HaMikdash con un campo? En el templo. ¿Para qué quieren un campo? Donar dinero y podemos comprar corbanos, podemos comprar ofrendas, podemos comprar alguna cosa para mantener el Beis HaMikdash, el templo, madera, lo que sea necesario. Cemento, qué sé yo, ladrillo. No importa. ¿Para qué sirve un campo? Entonces, el Beis HaMikdash tenía Gizbarim. Gizbarim son como encargados de mantener todas las propiedades que correspondían y pertenecían y todas las cosas móviles e inmóviles, muebles e inmuebles, que pertenecían al Beis HaMikdash. Una persona donaba una olla. Yo doné una olla al Beis HaMikdash. ¿Qué va a hacer el Beis HaMikdash con la olla? La vende. Vende la olla y con el dinero recaudado de la olla, por ejemplo, arreglaban una pared, arreglaban el piso, lo que sea. Acá la persona donó un campo. ¿Y qué hizo el Gizbar? ¿Qué hizo el Gizbar? La vendió. ¿Qué hizo? El encargado lo vendió. Yo podría haber redimido mi campo. Pago el valor del campo, pago un hoimesh. Hoimesh significa un quinto más y vuelve el campo hacia mí. ¿Por qué tengo que pagar un quinto más? Porque yo estoy sacando algo de kedusha, de santidad. Yo lo fui maktish. Yo santifiqué mi campo para el Beis HaMikdash y ahora lo quiero recuperar. Yo lo puedo recuperar, es verdad, pero tengo que pagar un quinto más. Perfecto. Recuperé mi campo. Y el Gizbar o el encargado podía vender el campo antes de que yo lo recupere. El encargado vendió el campo antes de que yo lo recupere. En el momento en que llega Yoivel, entonces, recapitulando, yo santifiqué mi campo para el Beis HaMikdash. Y el Beis HaMikdash decidió, el Gizbar, el encargado decidió vender ese campo para obtener dinero, etc. Llegó Yoivel, uno podría pensar que el campo retorna a su dueño original. La verdad es que no es así. ¿Por cuánto yo santifiqué mi campo? No redimí mi campo de manos del Beis HaMikdash. Llegó el Gizbar, el encargado lo vendió. Llegó Yoivel, ese campo no vuelve hacia mí. Ese campo vuelve al Beis HaMikdash y se reparte a los Koyanim que estén en ese momento trabajando en el Beis Hamikdash. El Yoibel, se dice, fue mafkia, quitó mi dominio sobre ese campo e hizo que el campo le pertenezca al Beis Hamikdash. ¿Por qué? Porque yo santifiqué mi campo, Makdish Sdei Ahuza, yo santifiqué mi campo, no lo redimí, ese campo no vuelve nunca más a mí. Ese campo pasa a ser propiedad del Beis Hamikdash y se reparte a los Koyanim cuando llega el Yoibel. Esto es así si yo no soy ni Koyan ni Levi. Y aquí viene la cuestión, el Koyan y Levi no están dentro de la mitzvah de Yoibel. Pero si yo soy un Koyan o un Levi y tengo este campo por la razón que sea, y lo santifiqué y no lo redimí, y el Gizbar, el encargado, lo vendió, cuando llega Yoibel ese campo vuelve hacia mí. No me lo quita, digamos, el Yoibel, no es mafkia, no me quita el Yoibel la propiedad del campo. Entonces encontramos acá una situación en la cual Koyanim y Levim no están dentro de la categoría de Yoibel, igual que todo el resto del pueblo judío. ¿Cuál es la situación? Makdish Sadeyu, una persona que santifica su campo. Entonces hablamos de tres cosas. Hablamos de Pate Arejoima, de ciudades en una... casas en una ciudad amurallada. Hablamos de Sdei Ahuza, una persona que vende un campo. Y hablamos de Makdish Sadei, una persona que santifica su campo para el Beis Hamikdash. En el tercer caso, cuando llega Yoibel, Koyanim y Levim recuperan su propiedad, diferente de lo que ocurre con Israelim, que pierden la propiedad. Y esa propiedad pasa a ser parte del Beis Hamikdash. Entonces, yo podría pensar que, por cuanto Rosh Hashanah y Yoibel están conectados, y aprendemos a tocar el Shofar en Rosh Hashanah, de las leyes de Yoibel, y Koyan y Levim están fuera de las leyes de Yoibel en este detalle, entonces también están fuera de escuchar el Shofar en Rosh Hashanah. Viene la Braise y se dice, a Kol Hayam y Tikiyat Shofar, todos están obligados a Tikiyat Shofar, Koyan y Levim Israel. Y ahí está el Hiddush, ahí está la novedad de decir, a pesar de que dijimos todos están obligados, Koyan y Levim también están obligados. Avanzamos en la Gemara, es la primera de las líneas largas. Mi shechetzio yevet chetzio ben choyri meinu moitzi es loy es minoy ve loy es shenoy minoy. Primero citamos un pedacito de la braisa que vamos a analizar. Una persona que es medio esclavo, medio tiempo esclavo y medio tiempo libre, no puede hacer cumplir a otro. Moitzi literalmente es sacar, saca de obligación, o sea, hizo cumplir a otro. No puede hacer cumplir a otro, ni al mismo que él, ni a otro que es mitad esclavo y mitad libre, ni a uno que no es como él, por ejemplo, totalmente libre. Omar Ravuna, uleatzmo y moitzi. Dice Ravuna, pero él mismo sí cumple la obligación. Él toca el shofar para él. Omar Ravnachman de Ravuna, le dijo Ravnachman de Ravuna, maishnal acheirim de loy. ¿Por qué es que no puede hacer cumplir a otro su obligación? De lo yazitzad avdus un mapitzad cheirus. Porque no puede la parte de él, la mitad de él, de ser esclavo, no puede hacer cumplir a la mitad de otro, a sí mismo, a su otra mitad, que no es esclavo, que es libre. Su propia mitad esclava no puede hacer cumplir a su propia mitad libre. Leatzmo, por lo tanto, leatzmo, y nami lo yasi tzad avdus di dei, y umapi tzad cheirus di dei. Omar Ravuna, dice Ravuna, uleatzmo y moitzi. Asimismo, dice Ravuna, puede hacer cumplir su obligación. Omar Ravnachman, Ravuna, le dijo Ravnachman a Ravuna, maishnal acheirim deloy, ¿por qué es que esta persona no puede hacer cumplir a otros la obligación? Deloy asitzat abdus, porque su mitad esclava, mapitzat cheirus, no puede hacer cumplir a otro su mitad de ser libre. Es decir, una persona que tiene 50% de cada cosa, el 50% esclavo no hace cumplir al otro que es libre. Le atzmoiname. Lo mismo pasa con sí mismo, así como consigo mismo. No, así como no puedo hacer cumplir a otro porque tiene mitad esclavo, así mismo pasa lo mismo. Lo yasi tzad abdus di dei, su mitad esclava. Un mapik tzad heirus di dei, no puede hacer cumplir a la mitad libre de él mismo. Esto es lo que dijo Rav Nachman a Rav Una. Elo, entonces, Amar Rav Nachman, afleatzmo yene moitzi. Ni siquiera a sí mismo se puede hacer cumplir la mitzvah, esta persona que es mitad esclavo y mitad libre. Por eso está pato, por eso está exento. Tanya Namiaji, y no solamente es una conversación entre Rav Huna y Rav Nachman, que son Amoiroim de la época de la Gemore, sino que están en la Braisa también. Una persona que es mitad esclavo y mitad libre, incluso a sí mismo no puede hacer cumplir la obligación. Ahora la Gemore va a analizar el último pedacito de nuestra Mishnah. Tanei Ahava Brei de Rav Zeira, enseñó Ahava, así se llamaba, Brei de Rav Zeira, hijo de Rav Zeira, Kola, Brajo Iskulan, Afalpishi Yatza, Moitzi. Todas las bendiciones, a pesar de que la persona cumplió, puede hacer cumplir a otros. Por ejemplo, bendiciones de mitzves. Los comentaristas explican, cada mitzve tiene una braja, una bendición. Por ejemplo, la persona quiere poner una mezuza, y dice una braja. Que Dios nos mandó a poner una mezuza, con todo el significado de la braja. O sea, si la persona no sabe decir esa braja, otra persona puede decir la bendición para él, para que pueda cumplir la mitzvah de poner una mezuza. ¿Por qué funciona esto? A pesar de que la persona ya cumplió con su obligación, el que está colocando la mezuzá, o el que está diciendo la braja, quiero decir, para quien está colocando una mezuzá, él no necesita colocar mezuzá, o porque no es su casa, o porque su casa ya puso. Entonces, ¿por qué puede decir una braja para otro? Porque todos somos responsables uno por el otro. Todo el pueblo judío somos responsables uno por el otro. Entonces, cuando hay una cuestión de obligación, por ejemplo, una mitzvá, que al fin y al cabo, en su explicación más simple, la mitzvá es una obligación. Cuando hay una obligación, más allá de conexión y todas las explicaciones místicas, la mitzvá es una obligación, una orden. Cuando hay una orden y una persona está obligada a cumplir con esa orden, entonces, si por alguna razón hay algo que le impide cumplir esa orden, otra persona puede ayudarle a cumplir esa orden, porque somos areivim, somos responsables unos por el otro. Vos estás obligado, yo te voy a ayudar en tu obligación. Pero si la persona no está obligada, entonces, no hay una responsabilidad mutua, porque la responsabilidad estaba basada en que hay una obligación. Si no hay obligación, no hay responsabilidad. ¿En qué caso no hay obligación? Hutz, dice la Gemore. La última línea. Mi birjas aleja, mi birjas ayain. De la bendición del pan y la bendición del vino, que en la práctica se refiere a la bendición, todas las bendiciones de comidas, en las cuales la persona tiene un beneficio. Yo voy a comer pan, entonces yo voy a tener beneficio de ese pan. Lo voy a disfrutar, me va a llenar la panza, etc. No hay una obligación de comer pan. No hay una obligación de comer pan. Incluso en Shabbos, así está en el Shulchan Aruch, incluso en Shabbos, que hay una obligación de comer tres seudes, tres comidas, a la noche, a la mañana y a la tarde, etc. Aún así, si una persona se hace ayunar en Shabbos, porque el ayuno le genera más placer que la comida, podría ayunar en Shabbos. Es una loja en el Shulchan Aruch. El punto es, no es práctico porque no hay que ayunar hoy en día, etc. Pero el punto es que por cuanto aquí estamos hablando de un beneficio, disfrutar de algo, y no hay obligación de disfrutar de ese beneficio, entonces una persona no te puede ayudar a hacer esa braja, decir la braja por vos. Si vos querés, te puede recitar la braja para que vos la repitas, pero decir la braja por vos, no, porque el que se beneficia es el otro y no hay obligación de tener beneficio. Si una persona todavía no cumplió con la braja de comer el pan, y te va a decir la braja de comer el pan para él y para vos, entonces, moitz, te puede hacer cumplir la bendición. Pero si ya cumplió él la bendición del pan, no puede decir la bendición del pan por vos. Entonces vamos a recapitular. Si se trata de una mitzvah, de una braja, una bendición de una mitzvah, por cuanto la mitzvah es una obligación, incluso una persona que ya cumplió con esa obligación puede decir la braja por quien no cumplió con esa obligación, para que cumpla con esa obligación. ¿Por qué? Con Israel, Arevim, Zebazel. Todo el pueblo judío están mezclados, son responsables uno por el otro. Arevim es la palabra meura, mezclados, nos amamos. Arevim significa dulce también, es una explicación más profunda, más hasidiche. Con Israel, Arevim, Zebazel, un yehudí es zis, es dulce para otro yehudí. No, el punto es que hay una responsabilidad. Ahora, somos responsables, garantes uno por el otro. Entonces, incluso una persona que ya cumplió su obligación, por su carácter de garante, puede hacer cumplir la obligación a otro también. Pero si estamos hablando de una bendición, una braja de beneficio, beneficiarse del mundo, comer pan, tomar vino, comer una fruta, etc., no hay obligación aquí. No hay garante, yo soy garante por vos, de que comas pan. No existe una cosa así. Entonces, Si yo todavía no cumplí mi obligación de decir la braja de comer pan, porque voy a comer pan ahora, vení, sentate al lado mío, escuchá mi braja, escuchá mi bendición, decí amén y come pan. Porque yo estoy diciendo mi bendición para mí, con mi propia obligación. Es decir, obligación de decir la bendición, no de comer pan. De decir una bendición, querés comer algo, tenés que decir una braja. En Osulehanes Minahoylan, venid braja, está prohibido tener beneficio del mundo sin decir una bendición. Como está explicado en la Gemara, en otros lugares, en brojes, etc. El punto es entonces, si yo no estoy, si todavía no cumplí mi obligación, puedo decir la braja por otro. Pero si yo ya dije mi braja del pan, ya estoy comiendo el pan, y viene otro y dice, ¿puedo comer pan? ¿Me decís la braja? No la puedo decir por vos. Te la puedo ayudar a recitar, pero no la puedo decir por vos. Vos vas a tener que decir la braja. Yo no tengo obligación, por cuanto no hay una obligación, no tengo fuerza, poder, para decir una braja por vos. Últimas dos palabras de esta página, Hoftes Amud Alef, 29A, Boy Robe. Preguntó Robe, pasamos a Hoftes Amud Beis, 29B. Birchas Alechem Shel Matza, o Birchas Ayam Shel Kiddush HaYoyim Mahu. Ok, ya entendí que las brojas, las bendiciones que están relacionadas con mitzvot, por cuanto hay una obligación, una persona que ya cumplió su obligación puede volver a decir esa bendición para otro que no cumplió su obligación. Pero una braja que no está relacionada con una mitzvah, con una obligación, por ejemplo, una braja de beneficio, de comer pan, una persona que ya cumplió su obligación no puede decirla por otro. Esto lo entendí. Pero hay ciertas brojas, ciertas bendiciones, que son bendiciones de tener beneficio, pero están ligadas a una mitzvah. Por ejemplo, esta es la pregunta de Robert, la bendición del pan de matzah. La matzah, al fin y al cabo, es un pan ácimo, pero no deja de ser un pan. Agua y harina, se llama pan, lejem. Lo llamamos matzah porque es un lejem que no creció, etc. Pero es la braja de comer matzah. Cuando uno en Pesach, en el Seder de Pesach, está comiendo matzah, tiene que decir dos brojas, dos bendiciones antes de comer matzah. La primera bendición que dice es Amoitzi lejem min haaretz. ¿Vas a comer pan? Entonces tenés que decir que Dios saca el pan de la tierra. Y la segunda braja que la persona dice es Alachilas matzah. La bendición por la mitzvah, por el precepto de comer matzah la noche de Pesach. O Erev Toichlu matzah, es decir, la noche hay que comer matzah. Entonces decimos dos bendiciones antes de comer matzah en la noche de Pesach, en el Seder de Pesach. La primera va sobre el pan, por el hecho de comer pan. La segunda va sobre por el hecho de comer matzah, de cumplir la mitzvah de comer matzah. Entonces, pregunta Robe, la bendición del pan de comer matzah en la noche de Pesach. Y la segunda, Birchas Hayayin Shel Kiddush Hayoyim. Una braja que uno dice por el vino cuando hace Kiddush. ¿Qué significa Kiddush? Kiddush significa santificar. Así como tenemos que, en la Torah dice que hay que santificar el día de Shabbat, de Shabbos. Zahar se llama Shabbos de Kat Shoy. Hay que recordar el día de Shabbos para santificarlo. Nuestros sabios decretaron que hagamos este kiddush, esta santificación, sobre una copa de vino. Entonces, cuando hacemos la braja del vino, porque estamos tomando vino en la noche de Shabbos, estamos diciendo una braja por tomar vino, y después hay una braja, Mekadosh Shamo Israel, que Dios santifica al pueblo judío, Mekadosh Shabbos, que Dios santifica a Shabbos, y es el kiddush de Shabbos, y es el kiddush de Yom Tov. No viene al caso toda la explicación. El punto es que hay dos bendiciones, bendición por tomar vino, por beber el vino, y la bendición por santificar el día. Así decretaron nuestros sabios que debemos santificar los días. Entonces, Mahu, ¿cuál es la aloje, cuál es la ley, en este caso, si una persona que ya cumplió con Kiddush, puede hacer Kiddush para otro? ¿Una persona que ya cumplió con comer matzah, puede decir la braja de comer matzah para otro? ¿Cuál es la aloja? Y acá hay dos posibilidades. Kivan de joiva, por cuanto es una obligación, mapik, entonces yo puedo hacer cumplir mi obligación a otro, como dijimos anteriormente, kol Israel areivim ze baze, somos responsables unos por los otros. Hoy dilmo quizás, braja lav joive, la bendición propiamente dicha de kiddush no es una obligación, la bendición propiamente del vino no es una obligación, es una braja, solamente una bendición. ¿Qué quiere decir? Yo quiero comer, entonces tengo que decir una bendición. Pero no es que la mitzvah me obliga a la bendición. La comida me obliga a la bendición. Entonces no comas si no vas a decir bendición. Toshma, vení a aprender. Y esto es una halaja práctica. De Omar Ravashi, dijo Ravashi, que avina en ver a papi, cuando estaba en la casa de Rapapi, hava mekadesh lan, hacía Rapapi kiddush para nosotros, vejiava asi arisei midabra, y cuando llegaba el aris, aris es un empleado, del campo de Rav Papi, volvía Rapapi a hacer Kiddush para el trabajador. A pesar de que ya había cumplido su obligación de hacer Kiddush, él volvía a hacer Kiddush, y en la práctica, así es la lógica, uno puede hacer Kiddush una serie de veces, una cantidad de veces, para diferentes personas, si necesitan hacer Kiddush y no saben, etc. A pesar de que uno ya cumplió con esa obligación, puede volver a cumplir con esa obligación. Última aloje de este perek, de este capítulo. Tan Rabbanan, enseñaron nuestros sabios. Lo ifre y se adam prusa la virgin, el imken oigelimain. Una persona no puede, literalmente, ifre prusa es cortar una porción para invitados. ¿De qué está hablando? Realmente lo que está diciendo es, vos no podés decir una bendición de amoitzi, de comer pan, para otros, para los invitados, excepto si vos vas a comer junto con ellos. Es lo mismo que dijimos antes. Excepto si vos comés con ellos. Pero si podés decir una braja para los chicos, tus hijos y las personas de tu casa, para educarlos en cumplir mitzvot. A pesar de que ya comiste, ya dijiste la braja de comer pan, ya comiste pan, etc., podés decir la braja para los chicos para que sepan que hay que decir una braja. Y en el caso de Halel, Halel es una serie de salmos que se dicen en diferentes momentos del año. En Rosh Chodesh hay una costumbre, en Hanukkah es una mitzvah, decir Halel es una de las mitzvot rabínicas, y Megillah se refiere a la lectura de la Megillah en Purim. A pesar de que ya cumplió su obligación, moitzi, podés hacer cumplir la obligación a otro. ¿Cuál es el Hidush? ¿Cuál es la novedad? Es una mitzvah de Rabbanan. Es una mitzvah rabínica, Halel y Megillah. Uno podría pensar que es la misma aloje, las mismas alojes, que no son, perdón, que no son las mismas alojes, las mismas leyes que otras mitzvot, porque esta es rabínica y esta es bíblica. Entonces la Braisa explica, Halel y Megillah, a pesar de que uno ya cumplió su obligación, puede volver a decir las brojes para que otro cumpla su obligación, o Bichlal, en el caso de Megillah, volver a leer toda la Megillah para otro, porque no cumplió su obligación, a pesar de que uno ya lo hizo, ya cumplió su obligación, podés volver a leer la Megillah para otra persona. Y con esta halajá, con este din, terminamos el tercer capítulo de Gemara Rosh Hashanah, Hadran Alach, Ra'u, Beis Din. Y lo que dice al final de cada capítulo es que uno va a volver sobre este, va a volver a profundizar y entender y leer y estudiar, etcétera, sobre esto, y que Hashem nos dé el mérito de no solamente volver a leer este capítulo, sino volver a leer otros capítulos y mantenerlos en la cabeza.